Misterios en el octógono.
Entre las murallas rojizas del Castillo de Niebla late una historia que combina poder, tragedia y misterio. Levantado por orden del duque Enrique de Guzmán en el siglo XV, esta fortaleza de Niebla fue durante centurias símbolo del dominio de la Casa de Medina Sidonia. Pero tras guerras, terremotos y ocupaciones, sus piedras parecen haber retenido algo más que memoria, desafiando a quienes se atreven a cruzar su umbral. Lo que antaño fue baluarte militar, hoy se ha convertido en uno de los escenarios más enigmáticos de Andalucía, donde la historia y lo paranormal se entrelazan bajo una atmósfera de inquietante belleza. En esta ocasión, se pone en marcha la Spirit Radio, con la idea de recabar pistas e información que se puedan sumar a lo que ya se conoce. Decía Mariano, ya está aquí largando la Spirit Radio. Pues a ver qué cuenta, a ver qué puede sumar, a ver qué puede aportar. Conocido también como... ¿La una has dicho?
Creo que ha dicho Laura, pero no.
¿Laura?
Sé si... Laura, yo creo que ha dicho Laura.
Yo he entendido Laura también.
¿También? Vale, yo es que ya sabéis
que... ha sido como muy de imprevisto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Interrumpiéndome. Que le va... Sigue hablando. Pero es que aquí no lo estamos escuchando, tú lo estás escuchando, pero nosotros no. Es que dice, me largo muy bien, pero que nosotros no hemos oído nada. No te largues, Laura, no te largues. Bueno, no es Laura, es alguien que ha dicho
sí,
Laura.
Laura.
Decía que también es conocido como Castillo de los Guzmanes, una de las fortalezas más emblemáticas de la provincia de Huelva. ¿Cuál es su origen, José Manuel? ¿Su origen histórico? ¿Y qué papel desempeñó la Casa de Medina Sidonia en su construcción y esplendor?
Bueno, este castillo tiene una historia tremenda, ¿no? Porque es testigo de la historia, de la política, de la arquitectura del sudoeste de Andalucía. Y los orígenes se remontan a tiempos de la Taifa de Niebla, donde la ciudad amurallada, estratégica, siempre lo ha sido. Desempeñaba un papel que era fundamental en la defensa del territorio musulmán frente a los reinos cristianos. Y por aquel entonces, en el lugar donde hoy se levanta el castillo, existía un alcázar islámico, musulmán, una construcción de carácter defensivo muy sólida. Sabéis que los musulmanes para eso construían de una forma bastante ordenada, no así sus ciudades, que eran más anárquicas, más locas, ¿verdad? Más buscando el fresquito, dicho sea de paso.
Sí, sí.
Y era una típica arquitectura palaciega, típica del periodo andalusí, que servía como residencia a los gobernantes locales. Luego llega la Reconquista cristiana, ya con San Fernando en el año 1248, que se inicia en toda esta zona, y Niebla pasa a manos de la Corona de Castilla. No había España, no existía España, no había una unidad nacional. Lo que existía eran los reinos castellanos, esto era Castilla. Extraño, acaba de decir. Y el viejo alcázar musulmán entra en un proceso de transformación y posterior decadencia. Era un lugar extraño, efectivamente, porque si hoy lo vemos incluso para ser un castillo,
anda, que te traicionó.
Sigue siendo un sitio raro. Las mazmorras por un lado, la torre por otra, bueno, las torres, ¿no?
A mí me gustaría saber quién es, a ver si nos dice quién es, porque ya que comenta que le han traicionado, o por lo menos decir quién le ha traicionado. A ver si da alguna...
Puede ser que sea Laura. La sí. Primera mujer que...
La que ha mencionado.
Respeto.
Respeto.
Está pidiendo.
Bueno,
va muy bien, ¿eh? Va muy bien.
Me callo.
De momento va muy bien. Entonces, claro, tenemos que ver que no sería hasta el siglo XV, en el contexto de la consolidación del poder nobiliario en la Baja Edad Media, fue un periodo complicadillo, cuando la fortaleza ya adquiere la fisonomía actual. ya no están. No hagas caso. Ya no era el normal, ya era una fisonomía más reconocible. Él es. ¿Y el encargado de esa renovación quién fue? Bueno, pues nada más y nada menos, Pilar, que Enrique de Guzmán, el segundo duque de Medina Sidonia. Ahí viene la relación. Uno de los miembros más poderosos de la aristocracia castellana de la época, que bajo sus órdenes se demolió el antiguo Alcázar y se erigió una nueva fortaleza ya de más tronío, de más prestigio, obras que comenzaron hacia 1470 y se prolongaron durante varios años, convirtiendo el recinto en el símbolo del poder de la Casa de Medina Sidonia, que era, y yo creo que actualmente sigue siendo, una referencia en cuanto a la historia de España. El castillo se diseña con una planta cuadrangular, es muy característico, dos amplios patios interiores, una torre del homenaje en el ángulo nordeste, que servía un poco para la defensa y para subrayar el estatus del propietario, porque entre otras cosas las torres del homenaje eran las más altas, las que habitualmente daban un mayor porte, un mayor fuste, y la construcción combinaba lo que son los sillarejos con la piedra, con el tapial, con materiales que eran característicos de este tipo de edificaciones. Y durante los primeros años, bueno, pues hay que decir que comenzó a funcionar como una especie de palacio nobiliario donde, o residencia ducal, donde estaban los duques, que también ya en 1508, tras el llamado saco de niebla, hacen que las fuerzas de la corona tomen la fortaleza. Ya es un periodo de decadencia, y en el siglo XVII, bueno, pues se hacen algunos trabajos tratando de detener la ruina que tenía, sobre todo después del terremoto de Lisboa, que agravó mucho los daños. A mediados del siglo XX se hace otra reestructuración de Félix Hernández Jiménez con Rafael Manzanos Marto, que, bueno, hicieron que se salvara.
Otra voz.
Otra, sí. Además dicho otra, otra. Y eso hace que pudieran salvarlo y que hoy día sea monumento histórico artístico desde el año 1945.
¿Podría ser Laura?
Podría ser Laura, parece que es una voz femenina, desde luego.
Jesús, ¿cuándo se comenzaron a documentar los primeros testimonios de fenómenos paranormales dentro del castillo de los Guzmanes?
Bueno, aparecen a mediados del siglo XX, aunque hay algunos documentos. Sí.
Escúchame.
Aunque
estamos muy atentos a lo que pueda decir.
Aunque hay algunos investigadores que dicen haber encontrado ciertos detalles en algunos documentos históricos anteriores a la fecha de la que estoy hablando, en las que aparecerían quizá algunos relatos que podrían parecer algún fenómeno paranormal, pero estos son demasiado ambiguos a la hora de su redacción y también de la interpretación, porque estamos hablando que en algunos casos los textos hay que cogerlos con pinzas por la manera en la cual están redactados. También documentos anteriores, nazaríes, que se supone también habrían descrito algún que otro fenómeno extraño, raro, en las inmediaciones de este lugar. Pero bueno, realmente los testimonios más modernos y, por supuesto, con más detalles.
Impía.
Con más detalles aparecen a mediados del siglo XX, coincidiendo con la restauración y la apertura parcial. Ya hemos dicho en muchos casos que cuando un edificio cargado energéticamente se inicia una restauración, se hacen cambios de algunos elementos, como si.
No escuchar.
Bueno, es como si.
Es que no te callas.
Pues.
Tú no.
Tú no.
Yo es que tengo que hablar, ¿qué hago? Yo,
sí. No, que no se refiere a ti.
Ah, no. Vale,
yo
vale.
Creo.
Vale. Pues como decía, son a mediados del siglo XX cuando tras esa restauración.
Hermano.
Hermano o el malo.
O el malo. No, bueno, está mal tirado eso, fíjate.
Yo espero que no sea yo el malo. Porque esta noche no tengo ganas tampoco de ser malo de nadie. Y como decía, pues, cuando se hay una restauración, este tipo de edificios cargados energéticamente parece como si tuvieran. Yo utilizo este símil. Cuando hacemos un corte, una herida, algo.
Los fármacos.
Bueno.
Está muy habladora, ¿eh? Esta noche.
Sí. como cuando nos hacemos una herida y se forma esa costra, ¿no? De si la piel se está reparando abajo, pues imaginaos que alguien llega y quita eso. Si no está totalmente curado, ¿qué ocurre? Que vuelve a salir sangre, ¿no? Pues esto es algo parecido que puede pasar, ¿no? Utilizándose símil con la energía en este tipo de lugares cuando se inicia esa restauración. Uh-huh. Durante décadas posteriores y también a mediados del siglo XX...
Casa.
Los vecinos hablaban que en aquel lugar había ruidos extraños, luces en las almenas, que no eran ni luces de fuego, ni tampoco luces de una linterna, al menos que fueran conocidos. En una época del año 50-60, mucho más difícil todavía, ¿no? Pero en épocas un poco más cercanas, más coetáneas, tampoco lo identificaban las personas que lo vieron como luces de linterna, de ningún tipo de linterna, al menos conocida. Luego también figuras fugaces que aparecían en forma de sombra durante mediodía, tarde, y que algunas de las personas que visitaban aquel sitio aseguraban que era más oscuro que la propia sombra que proyectaba el sol.
Respeto, de nuevo.
Es la segunda vez que lo dices.
La segunda vez que pides respeto. Sí.
Y, como decía, no. Muerte. Que la sombra que proyectan los edificios después del ocaso, o casi llegando al ocaso, tarde, noche. Ahí podemos decir que en un lugar donde se vieron experiencias bélicas importantes, pues quizá cuando aparecen esos fenómenos extraños en la torre del homenaje y las mazmorras coincidan precisamente con esa fijación energética de esos momentos.
Vuelvo.
Y pues quizá haya ocurrido ese tipo de fenómenos precisamente por los hechos lamentables que pudieron.
Hambre.
Jolín. En los años 70, algunos periodistas locales y algunos grupos que ya se empezaban a interesar por los hechos paranormales y viendo que había un amplio registro de hechos que no tienen explicación, empezaron a recoger primeros registros formales en forma de psicofonías de bobina abierta, un poco más ruido, con más ruido de fondo, pero bueno, se podían distinguir voces susurrantes, algún que otro paso en algunos pasillos vacíos cuando la psicofonía se hacía dentro del edificio, también como un ruido similar al de cadenas
Horror.
Al de cadenas arrastrándose, corrientes de aire frío en pleno verano, cuando no había ni motivo para la corriente y mucho menos para ese descenso tan acusado de la temperatura. Y ya durante la década de los 80 y 90, el castillo vuelve a ganar fama porque hay informes de grupos de investigación parapsicológica y algunas otras psicofonías interesantes que históricamente han quedado allí ahí registradas y que se han emitido en algunos programas bueno, que están relacionados y que hablan precisamente de misterio, incluso mucho más que nosotros, ¿no? Que voces como dejadme salir, no podéis estar aquí, en fin, se difundieron como para denotar que este era uno de los enclaves, y sigue siendo, uno de los enclaves más enigmáticos de Andalucía Occidental. La última investigación realizada, bueno, la penúltima, mejor dicho, en 2016, en la que se señalan nuevas zonas activas, nuevas psicofonías, fluctuaciones electromagnéticas importantes, descensos bruscos de temperatura. Este es un factor que siempre ha coinciden varios testigos cuando visitan este edificio y que todavía la ciencia no ha podido explicar, a pesar que lo ha intentado, con el hecho de exudaciones energéticas de la piedra que posiblemente interfieran con las microcorrientes de aire del entorno y hagan que se produzca un descenso de temperatura. Que en algunos casos, cuando tú tomas datos físicos, perdón, científicos de esta afirmación, las fluctuaciones van entre medio y un grado a lo sumo. Y las que estamos hablando es de 3 grados, incluso 4 en algunos casos. Por lo tanto, no se corresponde. Pero bueno, en definitiva, la documentación escrita y el recorrido histórico de los hechos paranormales llega hasta aquí.
A lo largo de los años, José, el castillo ha sido escenario de una amplia variedad de manifestaciones inexplicables. ¿De qué tipo han sido?
Aquí nos vamos a parar porque te encuentras que el castillo de los Guzmanes, a mí me gusta decirle de los Guzmanes por un poco identificar a la familia, ha sido el escenario de manifestaciones extrañas que han desconcertado mucho a los visitantes, ¿no? Sobre todo porque cuando van allí no se esperan vivir eso, un fenómeno paranormal, ¿no? En primera persona. Muchas veces van desde simples anomalías acústicas hasta otras que son desapariciones misteriosa de un señor que entra en, o han visto a un señor entrar en un determinado punto, como son las mazmorras, y cuando entran, que aquello no tiene salida, ya no está. Y el tío que ha entrado, ¿dónde está? O apariciones también, ¿no? Y los fenómenos abarcan prácticamente todo el espectro que la parapsicología considera actividad residual o inteligente. Uno de los fenómenos que más se repite dentro del castillo son las psicofonías. Ya cuando nosotros lo hemos tratado aquí, cuando hemos ido a las investigaciones nuestras hechas por nosotros, hemos expuesto aquí psicofonías que se han conseguido en tono bajo, con una carencia, pronunciando palabras o frases que son completas en muchos casos, y en otras, bueno, captamos voces como déjame salir, no podéis estar aquí, dolor, tortura, muerte. Curiosamente, hoy ha vuelto a decir dolor y muerte. Y lo más inquietante es que ya no la opinión que podamos tener Jesús y yo como personas que hemos estado allí investigando, ¿no?, sino otros experimentadores, otros investigadores que han estado en este mismo lugar y que indican que allí pudiera haber una posible inteligencia consciente detrás de esos sonidos, ¿no? Y cuando digo inteligencia consciente es porque muchas veces te contestan de forma inteligente. Uh-huh. Es decir, aquí no podemos decir...
coherente también.
Claro, uh-huh. No podemos decir, no, es casualidad, hijo, pues vaya casualidad. ¿Sabes, no?
Pero casualidad puede ser una respuesta.
Ahí está, justamente.
Pero cuando hay una continuidad y siempre parece, ¿no?, como que se establece un diálogo, o al menos dando una información que está conectada con lo que se está contando, pues...
Claro, hay como una comunicación. También se han descrito movimientos de objetos, sonidos como si alguien estuviera arrastrando algo, golpes en las paredes, que son los típicos raps. Hay quien ha dicho escuchar sonidos semejantes a metal chocando, es decir, como si hubiera alguien que estuviera con las espadas allí liado. Y bueno, son lugares también donde se concentran estos fenómenos vinculados a la Inquisición, vinculados a la tortura, vinculados al cautiverio. Y sin duda alguna, lo que más impacta son las apariciones visuales, ¿no? Cuando alguien ve una figura femenina vestida de blanco, que generalmente está por una de las salas del pasillo, bueno, lo primero es que piensan que hay actores, ¿no? Esto ha pasado ya en muchos sitios.
Es que en algunos lugares sí hacen representaciones.
Claro, pero cuando te da, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Cementerio de San Fernando, pues, en Sevilla, que ahora está cerrado por el tema del vendaval que hay. Ahí se hacen teatralizaciones, pero tú te imaginas que tú no estás advertida, Pilar. Y vas por allá
andando. No obstante,
andando.
Yo recuerdo que habéis contado historias en las que se hacen esas teatralizaciones, se hace referencia a alguno de los personajes que se supone que aparece y dice, no, ese personaje no,
claro,
no está ni representado, sí, ni aparece.
Claro, ni está ni se le espera. Entonces todo esto es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que la persona, hay veces que no se tiene miedo porque dice, bueno, pues mira, será... un actor que está, mira qué chulo, oye, mira cómo se lo han tomado tan a pecho. Y al final ni hay actor ni nada, con lo cual, cuidado con esto. Una apreciación también personal, que es que cuando, por ejemplo, hay un sonido de choque de espada, eso no es una psicofonía, sino una mimofonía, porque lo que imita es un sonido que no es una voz, ¿no? Y bueno, a todo ello se suma también el componente, ¿no?, la acústica del castillo, el grosor de los muros, la humedad del ambiente, que hace que, te lo garantizo, hay veces que allí baja la temperatura y hace un frío horrible. Y eso hace que lo inexplicable, bueno, pues se tenga muy presente por parte de las personas que van a este lugar.
Jesús, los que habéis tenido la oportunidad de adentraros en las zonas más oscuras del castillo de Niebla, ¿habéis sentido algún tipo de presencia o habéis escuchado voces dentro de la torre o las mazmorras?
Bueno, hemos oído o pensamos que hemos oído algo que se podría relacionar con voces. La verdad que es un poco difícil de poder asegurar esto y explico la razón. El problema de ese sitio es que la cantidad de fenómenos parapsicológicos que hay es tan alta que te obliga a tener que descartar algunos porque no concuerdan con la media normal de fenómenos ocurridos en cualquier otro sitio que hayamos investigado. Y eso nos pone un poco sobre aviso. Quizá porque en algunos momentos pensamos que el lugar y la situación que se vive nos puede llevar a interpretaciones de algunos fenómenos físicos más allá de lo que son realmente, simplemente fenómenos físicos. Hombre, nosotros no somos personas de ir muy predispuestos a encontrar cualquier cosa que nos encontramos ya tacharla de fenómeno paranormal. Y sugestión, después de muchos años es difícil que nos sugestionemos. Aún así, no lo descarto. Hay que decir realmente, tampoco podemos poner aquí en plan superhéroes de la parapsicología, ni muchísimo menos. No es plan de hacerlo. Pero sí es cierto que en la cantidad de fenómenos que ocurren allí es cuanto menos notable. Y digo algunos. Esas presencias invisibles que suceden cuando hay un cambio brusco de temperatura coinciden además. O sea, es lugares como dos puntos importantes: Torre del Homenaje y las mazmorras. En las mazmorras sí hay esos cambios bruscos de temperatura. No es un bloque de donde llegamos, cruzamos y decimos, uy, qué frío. No, es un cambio medioambiental en una zona además bastante extensa que se corresponde con la visión de algunas sombras que aparecen de manera fugaces por puntos en los que además no es posible que se genere por algún juego de sombras, ya que no están y ni siquiera iluminados ni con linternas ni con ninguna otra luz artificial que llevemos nosotros encima. Por lo tanto, y además, algunas sombras aparecen apareciendo estas cuando se proyecta sobre la sombra, algo que no es lógico. La sombra aparecerá detrás del objeto que interrumpe las de luz, no directamente delante de las de luz. Eso no tiene sentido ninguno. Y eso ha llegado a pasar. Luego hay otros dentro de las mazmorras en los cuales hay un fenómeno importante. Es como, ¿cómo diría esto? ¿No ha pasado alguna vez que habéis tenido a lo mejor algún sonido tan grande que después ha dejado el oído como taponado? ¿Y con un pitido? Sí. Bueno, pues lo mismo, pero sin el pitido. En un lugar donde hay silencio, pero un silencio molesto. Un silencio que es como si alguien absorbiera el sonido, algo que no tiene sentido ninguno. Y mucho menos en un sitio donde la acústica es importante porque hablamos de piedra, hablamos hablamos de una construcción que, en fin, que tiene su es recia. Entonces no tiene sentido ninguno esa absorción. Y mucho menos cuando ocurre en un breve espacio de tiempo y después ya vuelve toda la normalidad. No hay tampoco ningún elemento electrónico que nos... porque hay alguno que decía, esto es un inhibidor de... ¿Un inhibidor de qué? En ese lugar, ¿un inhibidor para qué? De radiofrecuencia de telefonía, por el tema de los atentados, todavía. Y oye, tampoco, ¿no?
Allí no hay nada de eso.
Y tampoco. Pero un inhibidor de sonido, ¿para qué sentido tiene un colocado un inhibidor de sonido aquí? Ni que estuviéramos aquí en un edificio de la CIA haciendo un interrogatorio. No tiene sentido ninguno. Con lo cual es un fenómeno que también nos llama mucho la atención. Hay una chica, que investigadora, que en un caso nos comentó algo que también nosotros no hemos prestado la debida atención, pero que es interesante. El abrazo helado. Bueno, la sensación de tener como si te pones un helado solamente en una parte del hombro o del brazo y a partir de ahí parece que escuchas un susurro. Pero claro, el fenómeno es tan surrealista que dices tú, a lo mejor por el susto que me he pegado, que porque no tiene sentido ninguno que haya escuchado no sé qué. Pero claro, cuando eso nos pasa a nosotros y a estas chicas y a otros investigadores y hay otro que la han registrado, dices...
Lloviendo.
Ahora mismo no, afortunadamente.
Afortunadamente.
Porque vaya harta de agua.
¿Tiempo?
Tiempo, ya he dicho tiempo, sí. Tiempo. Claro, ¿qué ocurre en todo esto? Que cuando te pasa, cuando estás ahí en el... Te ocurre, tienes esa sensación helada, como si algo frío te estuviera tocando, e inmediatamente escuchas el susurro, dices tú, no, esto no es normal. Que me haya pasado a mí, no, hombre, no. Yo lo he escuchado una grabación, lo he visto en vídeo, pero ¿qué me pasa a mí? Entonces, claro, te pones un poco como desconcertado. Y es algo, un fenómeno tan fugaz, tan rápido, que te desconcierta. Pero después, analizándolo con calma, dices tú, sí.
Dejad de hacer eso.
Bueno, yo no puedo dejar de hablar, sino entonces estoy aquí. Igual esto es radio, mire usted, yo lo siento en el alma.
Igual es que dejemos de, en este caso, tratar de comunicarnos con ellos.
O de dar explicación a lo que ocurre.
También es verdad.
Privación.
Es que estamos aireando los...
Verán ustedes, yo siento
los
mucho,
entresijos pero... del castillo.
Hay parte de la audiencia que quiere escuchar esto y que de alguna forma, oye, pues se siente identificado con vosotros y vosotras. Tampoco nos pongamos en plan exquisito. Bueno, para terminar un poco con el...
¿Qué ha dicho? Que me quita lo...
Con la mirada.
O algo así. El hilo conductor en todo relato es que hay algo o muchos algos que parecen vivos en aquel lugar. Y que...
Usted está mintiendo.
Está mintiendo, ese.
Bueno, yo, hombre, si estuviera... Verá, bueno, pues ya está. Pues...
Yo lo sabía, que tú eras un mentiroso.
Pasamos a la siguiente pregunta. No, para terminar. Hay una gran sugestión, una carga emocional en ese sitio. Y es posible, y termino como empecé, es posible que algunos fenómenos realmente formen parte del más uno, más dos que ponemos nosotros. Pero es que es un sitio tan complejo, con tantos fenómenos, que cuesta mucho decir, voy a centrarme y voy a intentar separar el grano de la paja. Es que es muy, muy difícil, ¿eh?, en ese sitio, muy difícil.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, hacemos un pequeño resumen de lo que está ocurriendo hasta ahora con la Spirit Radio. Se está hablando del Castillo de Niebla, el Castillo de los Guzmanes en Huelva. Son tres voces las que han aparecido, dos masculinas, una femenina. Que no sabía, y ahora vuelve a aparecer una voz femenina. Hombre, me llama la atención porque después de una pausa bastante larga sin manifestarse la Spirit Radio, aparece uno diciendo que es con la lluvia y demás. Dijo, no, estamos tranquilos con el tema del... ¿Qué ha dicho? ¿Corona?
Llorona. Sí, posible.
Corona, llorona. En fin, ¿quieres añadir algo acerca de la información?
De momento, mira, la primera parte que hemos tenido ha sido una... Parece que lo que ha entrado es una chica que...
Era un chico al principio.
O un chico, exactamente, que hablaba de una pretendida traición.
Perdonadnos.
Exactamente.
Exactamente, ¿qué? ¿Perdonadnos o perdonadlos?
Que pueden ser las dos cosas.
Ah, vale.
Muchas veces, claro.
Bueno, pues cuadraría más la de perdonarnos. Porque si hasta ahora mismo han dicho cosas que están un poco fuera de lugar, ¿no? Como decir, bueno, perdonadnos, que nos hemos pasado un poquito lo que hemos hablado.
Ya.
La primera, como os comentaba, habla como de una traición. Luego se entra en una frase, en una fase en la que se hablaba de que les prestáramos atención.
¿Moneda?
Se oye muy flojito, ponle un poquito más alto.
Como si hubiera una presencia en la que decía que era un espíritu impía, que estaba el malo, ha pedido respeto en dos ocasiones, respeto, ha hablado de la muerte y de horror.
Bueno, la mamorra...
Tantos secretos. Se puede relacionar bien exactamente con las cosas que se tejían en palacio, ¿no? O por lo menos en la sede del ducado. Luego, la tercera parte es la última. Asesinato. En la cual ha dicho de lloviendo, dejad de hacer eso, como si le molestara que estuviéramos hablando de este tema. Y luego ya la última es esta fase en la que ha entrado una voz que parece más femenina, que bueno, que simplemente ya lo estamos escuchando, que no sabía, corona llorona, no sabemos, perdonando, le dio tantos secretos, asesinato y le dio. Sobre todo la primera y la segunda parte son muy coherentes con la historia del castillo.
A ver, este castillo, el Castillo de Niebla, el Castillo de los Guzmanes, se ha convertido en un caso de estudio recurrente entre vosotros, los investigadores del fenómeno paranormal. ¿Qué teorías barajáis vosotros o manejan otros compañeros sobre el origen de estas manifestaciones?
Cuando se analiza detenidamente la historia del castillo, hay un punto que parece que es el que hay una convergencia. Y es que hay un fenómeno que es real, es decir, lo que manifiestan los testigos, no cabe duda que lo han vivido, otra cosa es el origen que tenga. Las explicaciones van desde interpretaciones parapsicológicas, hasta psicológicas, planteamientos científicos, psiquiátricos, psicológicos, paranormales, incluyendo opciones que combinan todas las corrientes. Pero una de las teorías más aceptadas es que el sitio tiene una alta carga de impregnación, porque son espacios donde se ha vivido una gran intensidad emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí ha habido batallas, ha habido tortura, ha habido traiciones, ha habido muertes violentas, vida de aquellos tiempos, no nos tiene que sorprender. Y pueden retener, indican los parapsicólogos, parte de esa energía psíquica que se genera y que de alguna forma queda grabada en los materiales del entorno, como que, bueno, en las estructuras, en la piedra, en el sitio en sí. Y el castillo, bueno, pues el castillo no podemos negar la existencia de esas mazmorras, no podemos negar los actos de la época inquisitorial, que serían puntos especialmente sensibles y donde se concentran esas psicofonías, esos sonidos de cadena, esos lamentos de voces. Y también cabe decir que hay otra corriente de la investigación paranormal que apuesta por espíritus atrapados o entidades conscientes, cito textualmente. Uh-huh. Y según esa visión, bueno, pues serían almas que estarían ahí ancladas, donde se experimentó una carga emocional extrema, incapaces de trascender por una casa a otra, por una causa u otra, a ese otro lado, por miedo, por culpa, por apego. Y quienes apoyan esa teoría, bueno, pues indican que responden directamente a preguntas que están muy localizados en cuanto al tiempo, en cuanto a las investigaciones que se hacen allí, que se precisa de más quietud y demás, y donde esas voces tienen mucha coherencia con lo que se ha hecho. Con lo cual, como veis, hay cosas que encajan, ¿verdad? Y que, ¿por qué no pudiera ser, verdad? Y hay una tercera vía, que es la que nos habla de la sugestión. Pero cuando tú estás allá abajo, te baja la temperatura un montón de grados, que te lo está cantando un equipo técnico, y no hay sugestión, ¿eh? A la unidad que se lleva, que es un ordenador portátil con un pincho, con un USB metido, con un medidor profesional, ahí no hay sugestión, porque el bicharraco, el ordenador, todavía no es sugestionable. Cuando los detectores de presencia saltan es porque captan algo. Cuando un detector de presencia, tú escuchas pasos y ese detector, pom, 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 se va encendiendo secuencialmente, es que algo está pasando por delante.
Claro.
Eso no se le engaña.
Entre todos los fenómenos, Jesús, que envuelven a este castillo, ningún... ¿Qué ha dicho?
¿Planes?
No se le entiende.
Eso no puede ser.
Es otra voz. Sí. Además, no, déjame que haga la pregunta. Que decía que de todos los fenómenos ninguno ha despertado tanto interés ni generado tanto debate como el de la dama
ruido
blanca a la que hacía referencia a José. ¿Quién podría ser, Jesús? ¿Y qué relación tendría con la historia del castillo o sus antiguos habitantes?
Bueno, aquí tenemos que tirar un poquito de investigación criminalística guión parapsicológica. ¿Por qué? Porque la verdad es que los detalles con los que contamos son muy pocos, históricamente hablando, en documentación quiero decir, pero la información sobre esta aparición es mucha. De hecho, cuando comentaba antes que las primeras... Desilusión. De hecho, cuando comentaba antes que los primeros documentos más veraces, con más información, partían de principios del siglo XX, fue precisamente porque la primera aparición, o el primer fenómeno, mejor dicho, que destacó a esos primeros investigadores fue la aparición de una extraña dama en aquel lugar. Es un resplandor tenue, blanco azulado, como si fuera un flash de una cámara de fotos, pero no que deslumbra, sino es la luz solamente. Y algunos testigos aseguran que los ropajes tienen un color en la parte de abajo del resplandor, es como si el resplandor fuera del torso, de la mitad del pecho hacia arriba, y hacia abajo se distinguieran más bien las ropas. Blanco, roto, marfil, un tono, eso según algunos testigos que tienen ese tipo de ropa, con ropaje antiguo, ropaje muy antiguo. ¿Dónde se aparece? Pasillos superiores y también en la torre del homenaje. Claro, cuando se aparecen estos dos lugares, aparte que los testigos aseguran que una aparición como mucha calma, tristeza, ya empezamos un poco a lucubrar, ¿no? A ver quién puede ser. Por ejemplo, hay que decir que la Dama Blanca es un fenómeno que ocurre en muchísimos lugares, no solamente aquí en España, sino en muchos países europeos, uh-huh. y casi siempre están asociados a una mujer, a tristeza y a muerte, de una manera muy triste y muy desgarradora. Partiendo de esta idea, tratamos de enfocar un poco para ver quién podría ser esta Dama Blanca. La primera hipótesis nos habla de la mujer de los Guzmanes. Posiblemente, pues bueno, la esposa o la hija de los duques de Media Sedonia, encerrada allí en la torre por un castigo político o porque se le fue a la cabeza con alguien que no debía irse. Recordemos que en aquella época los matrimonios, el 99% eran de este tipo, de gente uh-huh. de alta alcurnia, eran por conveniencia. Uh-huh. Eso del amor.
Acordados.
Eso es.
Muy mal.
Muy mal.
Claro. Bueno, es que era lo que había. Entonces, recordemos eso, recordemos todos que este tipo de tratos, de acuerdos, iba de por medio una vida humana que generalmente quien perdiera a la mujer.
Es difícil entender esta voz.
Ahora se está haciendo difícil.
Sí. Entonces, bueno, pues quizá el folclore local, el hecho histórico que estamos hablando, pues nos guíe más por ese camino. Pero hay otras dos hipótesis más que son interesantes. La segunda podría ser, bueno, no para nosotros, pero sí durante un tiempo estuvo resonando mucho. Uh-huh. Hay una mujer, se llama Elena Wishaw, es...
Me has enojado.
Bueno, lo siento. Sí. Mujer del siglo XX, del siglo XIX, perdón, fundadora del Museo de Niebla, una cónsul británica, y decía que sentía presencias extrañas en el castillo cada vez que iba a visitarlo, que era de manera muy frecuente. Murió allí, en el mismo castillo, en 1937. Se desconocen las razones.
Penal.
Bueno, pero claro, ¿qué ocurre? La vestimenta, tenemos que hablar de una época un poco más victoriana. Por lo tanto, no se correspondería con el aspecto que aseguran los testigos que tienen en los ropajes de esta mujer. Podría ser, sí, pero la ropa con pinza.
53.
Bueno, ya empezamos con los números. ¿Hay que sacar los cartones o qué? La segunda, la tercera, es la hipótesis de alguna mujer víctima de la Inquisición. Allí sí que se hacían juicios inquisitoriales, ¿eh? Y las mazmorras precisamente sirvieron para mantener arrestados a muchos hombres y mujeres acusados de brujería y de coquetear con el diablo. Con lo cual, correspondería además con esas parafonías de dolor, de miedo, el ruido de cadenas, el frío en la parte de abajo.
Hermana.
Las apariciones de esas sombras por los pasillos de aquella zona sería algo que podríamos unirlo. Pero tampoco porque los ropajes no eran en ese color blanco, roto, marfil que decíamos anteriormente. Eso es un ropaje un poco más de persona de alta alcurnia. ¿Con cuál de las tres? Acabando. Sí, vamos acabando
ya. No, era más larga la palabra.
¿Sí?
Sí, yo creo que...
No sé, ¿no? He tenido acabando, pero no... Bueno, resumiendo, las tres hipótesis.
Tenía cinco sílabas. Me ha sonado a más larguita.
Bueno, pues como decía, de las tres hipótesis nos quedamos como más certera, que no quiere decir que sea la cierta, con la primera. Posible familiar de la familia de los... Bueno, de los duques de Media Sedonia. Edificio. ¿Y qué podría ser? Pues eso, alguien que estuvo arrestado allí, que falleció encerrado allí dentro.
Parece ser que la torre del homenaje o las mazmorras inquisitoriales podrían ser consideradas las zonas más activas, ¿no? O cargadas energéticamente del castillo, ¿no, José?
Sí, totalmente. Totalmente, porque cuando uno se encuentra allí, cuando nos vemos. Además que...
Espero que tardemos tiempo en menos.
Además que es muy evidente, porque cuando estás allí dentro notas esa presión, notas esa fuerza, ¿no?, que tiene el sitio. Y cuando se hacen investigaciones, si te vas a sitios que están menos cargados, no son tan intensos. Pero cuando te metes en las mazmorras o te metes en la Torre del Homenaje, sí. La Torre del Homenaje yo diría que es el epicentro de una buena parte de los fenómenos que hemos contado esta noche, porque era el símbolo del poder ducal y porque era el refugio defensivo, el último refugio defensivo que tenía el castillo. Entonces también es donde dicen que se aparece esa dama de blanco, ¿no? Que es tan evocadora. Ahí incluso hay grupos de personas que han escuchado un "está sola" y no saben a qué viene, y también se han documentado incluso pelotas de luz, anomalías luminosas, e incluso los detectores, ¿no? Los detectores de campo electromagnético que se disparan, y por otro lado las mazmorras, que ahí es donde se captan esas psicofonías que hablan de dolor, de muerte, de tortura, que fíjate, tres palabras que bien tiran estas las tres en el sitio que son. Entonces, bueno, sí, son los sitios más, yo te diría que más intensos. En el resto puedes grabar algo, pero es muy residual, y ahí es donde se concentra principalmente todo.
Jesús, ¿consideráis al Castillo de Niebla un enclave donde el pasado y lo sobrenatural se funden? ¿O hay explicaciones, digamos, racionales que podrían desentrañar su enigma?
Bueno, para nosotros, como todos los castillos que tenemos aquí, que bueno, en tierras inglesas se jactan mucho de tener castillos siempre con fantasmas. Aquí tenemos unos cuantos también, con fantasmas y con fenómenos parapsicológicos, que no lo vamos muy a la zaga. Tenemos también piedras con enjundia, lo que quería decir. Sí, los castillos son contenedores de emociones antiguas por todo lo que han pasado. Imaginaos la cantidad de batallas, de muertes lamentables, de ajustes de cuentas, de cuitas políticas que han ocurrido en este tipo de edificios durante muchos siglos que duró la reconquista de España. Y posteriormente también, y la época de la Inquisición aquí ya ni nos... Vamos, digamos que el Castillo de Niebla tiene una historia cruel y sangrienta.
Preguntadle.
Si te preguntamos, no lo va a decir, porque a mí me gustaría saber quién hay allí que pueda haber muerto de forma violenta. Un hombre que podamos tirar del hilo, hombre, y que tengamos más...
Atacar. Bueno.
Me están diciendo que se oye muy flojito la hermosa, lo hermoso, quieren volumen en el espíritu. Está a tope, bueno, está a tope.
Pues, como decía, asedios, poder cortesano, inquisición, torturas, y eso deja una gran carga energética, como si fuera una cinta potente. Energética, ¿no? Y la visión paranormal siempre es algo que en este sitio además se tiene bastante en consideración por ese histórico del que estamos hablando. Pero claro,
fingía.
Después llega la ciencia y dice, bueno, es que quizás las piedras, a lo mejor algún resquicio, eso hace que se pueda colar el viento de alguna manera, y que por esa especial disposición suena una voz que parece una voz, y nuestro cerebro por pareidolia lo interpreta
bajando.
Lo interpreta como un susurro, y después las sombras posiblemente son proyecciones de las propias personas, etcétera, 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 etcétera. Pero claro, nosotros decimos lo mismo. Está claro. A José Manuel y a mí, la sugestión nos puede engañar, por qué no decirlo. Pero cada vez hablo yo, no vea, a mí me está dejando
a oscuras.
A mí no me deja hablar, Esta noche está hablando por mí. Bueno,
40.
Venga, vale, pues 40. Yo ojalá cumpliera 40. A lo que voy. Lo que pasa es que cuando la explicación paranormal, física, choca con la información paranormal que dan nuestros dispositivos, medidores de radiofrecuencia, medidores de temperatura, grabación psicofónica, medidores de campo electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mire usted, que sí, que a José Manuel a mí nos sugestionan, vale, pero sugestiona otra grabadora, o una cámara de foto, o un medidor electromagnético, o de temperatura, sugestiónalo usted. Le diga usted al medidor que las piedras, lo que ha captado es por las piedras, y que la baja temperatura también es por las piedras, y que la sombra que ha fotografiado, que no es una sombra, que es que la cámara fotográfica se ha sugestionado con algo que ha visto anteriormente.
Ya.
Ahí sí que no cabe sugestión, ahí sí que no va eso.
El Castillo de Niebla, que sigue desafiando el paso del tiempo y la lógica. No sé si quieres añadir algo o sumar algo acerca de la información que ha facilitado en estos últimos minutos.
Última palabra. Yo te diría que ha habido dos mensajes muy claros.
¿Y qué ha dicho?
Uno, yo este no lo he entendido. Uno que ha tenido un carácter marcadamente relacionado con el sitio, que era lo que hemos hablado antes. Pero el otro ha sido más de un tipo personal, más hablando
todos los días.
Todos los días. Más hablando.
Yo entendí otra cosa.
¿Qué has entendido?
El arquitecto.
El arquitecto.
Más
personal, como te comentaba, han sido dos tipos de mensajes. El que se refiere al sitio, lo que ha pasado. Estoy triste. En el que se refiere al sitio. Y el otro ha sido más como algo personal que había ahí adentro. Como el que te ha ido contando una historia personal que tiene su lógica, ¿eh? Porque más allá de lo que contamos con respecto a la historia, ellos no te tienen que contar. Pues mira, estoy aquí porque me mataron y hay que ver. También hay veces que es un recorrido personal el que te da, que al fin y al cabo lo que hemos tenido tiene lógica.
Cerramos la Spirit Radio porque si no va a interrumpir para decir que entre qué decía, qué decía. Es que ya hay que despedirla y además esa voz no me agrada. Que hay que decir que entre los muros del castillo de niebla se mezclan esos ecos de batallas pasadas con los murmullos de lo desconocido. Y las investigaciones paranormales, las voces captadas y las apariciones descritas por los testigos, han convertido este lugar en un referente del misterio en España. Quizás las sombras que se deslizan por sus pasillos no sean más que reflejos del pasado o tal vez, como algunos creen, los espíritus de quienes sufrieron entre sus muros aún permanezcan allí recordando su historia.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa con Pilar Muriel.